Resonante. Radio para un país en ruinas.
Acabamos de escuchar la canción I've Been Insane de John Frusciante. Algunos de ustedes lo conocerán mejor como el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, pero él tiene también una destacada carrera como solista, como guitarrista, y la BBC lo consideró uno de los 100 mejores guitarristas de la historia. Frusciante tuvo una severa adicción a la heroína, trata en sus discos constantemente el tema de la locura. Un diario de Los Ángeles llegó a describirlo como un despojo humano y un esqueleto cubierto de piel. En el colmo de su locura, Frusciante incendió su propia casa y los Red Hot Chili Peppers están a punto de separarse, pero coincidió este episodio, el incendio, con que fueron a buscar a Frusciante y regresaron para hacer ese disco, el mejor de los Peppers, yo creo, para muchos de nosotros, que fue Californication.
Californication. Pues este programa se trata justamente de la relación entre la locura y la creación. Por ende, vamos a tener a muchos artistas que, bueno, estuvieron internados o que estuvieron pues sometidos a terapias bastante intensas, pero en el lado creativo pues tuvieron muchísimo, muchísimo fruto, ¿no?
Sí, no es fácil domar la locura para poder crear, ¿no? Todo esto viene a colación porque hay un nuevo número en Replicante, lo acabamos de lanzar hace un par de días, se llama El Cuerpo y la Mente, Sanos, Enfermos y Locos. Hay muchos contenidos para que revisen, se habla de la normalidad, de la locura, del cáncer, del SIDA, de las epidemias, y todo el mes estaremos hablando del tema.
En este programa vamos a tener dos entrevistas, una es con Alberto Chimal y otra con Jesús Ramírez Bermúdez, y también vamos a tener, como acostumbramos, algo de literatura y muy buena música.
Sí, así es, escritores visionarios, músicos locos, y dos entrevistas que la verdad yo disfruté mucho porque son dos narradores, compañeros de oficio, y realmente creo que las disfrutarán ustedes también.
Bueno, pues Alberto Chimal, él ha publicado más de 10 libros de cuentos, incluidos El Ejército de la Luna, Grey, 5 aventuras de Horacio Custos, Estos son los días y El país de los hablistas. El año pasado lanzó su primera novela, Los esclavos.
Alberto también ha escrito ensayo, teatro y es traductor de Edgar Allan Poe. Se ha destacado por su actividad en la red, por trabajar la literatura fantástica y la ciencia ficción, así como por su cercanía con las propuestas editoriales independientes. Platicamos con Alberto a raíz de su colaboración para el dossier sobre los visionarios en la literatura. Vamos a escuchar la entrevista.
Hola Alberto, buenas noches, bienvenido a Resonante. Hoy vamos a hablar del nuevo tema del dossier, que son los sanos, los locos y los enfermos, particularmente de tu ensayo Locos Visionarios. Para irnos entendiendo, quisiera preguntarte primero cómo defines visión y cómo la distingues de una profecía, de un sueño o de una alucinación.
Hola, Joaquín. Mira, yo diría que una visión es la experiencia que se tiene, que puede tener cualquier persona, de hecho, en la cual se ve, de alguna manera, se contempla algún límite de lo real. La conciencia no deja de regir el pensamiento, no se pierde la conciencia como en el delirio, como en el éxtasis, y tampoco se puede atribuir directamente a una alucinación, a un engaño. Lo que sucede es como la percepción de algo que no está del todo en nuestra visión del mundo, en los modelos, en las reglas que nos permiten entender el mundo, y por lo mismo nos permite vislumbrar algo más, algo distinto. Eso es lo que yo llamaría la visión, lo visionario.
Correcto. ¿Y qué crees tú que aportan las visiones a nuestra lectura de la realidad? ¿Qué validez tienen frente al conocimiento científico o la academia?
El conocimiento científico es una manera de ver la realidad, un modelo, una teoría, una posibilidad, pues, de conocimiento. Una que como muchas otras, excluye al resto, ¿no? La razón se impone como el modo central de pensamiento del Occidente en el siglo XVIII. Se yergue, digamos, como una alternativa para comprender el mundo que busca de entrada excluir todas las demás, eliminar la religión, la superstición, el mito, con las mejores intenciones, por supuesto, con la idea de mejorar al género humano, de sacudirlo, pues, el letargo en el que los enciclopedistas, los ilustrados franceses lo veían, liberarlo de alguna manera de las, pues, de las garras de la ignorancia. Sin embargo, en los siglos posteriores, el modelo de lo racional se ha visto examinado, criticado por muchos lugares, se han empezado a mostrar limitaciones, se han empezado a, digamos, a cuestionar de alguna manera sus prejuicios, sus ideas implícitas. Y entre otras, ese rechazo de lo visionario, de lo que está más allá de sus propios límites. Yo creo que no hay que rechazarlo, que no hay que recurrir a esa dicotomía o a esa división tajante entre lo que sí y lo que no, entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y lo enfermo, que se da a veces entre lo racional y lo visionario. En muchas ocasiones, de hecho, lo visionario se considera incluso literalmente enfermo, y enfermo en el sentido que da el discurso de poder, enfermo como necesitado de una cura, como anormal, como anómalo, como inaceptable. Y me parece que no es así, me parece que no es tan simple, que no es tan fácil simplemente rechazar lo visionario y colocarlo en el mismo lugar en el que se puede colocar una alucinación, en el que se puede colocar algunas otras experiencias que no permiten vislumbrar nada más allá de lo real, de lo que llamamos lo real.
Así es, parece que seguimos cargando el lastre racionalista de la ilustración hasta nuestros días. Alberto, cuéntame si crees tú que un escritor pueda ser más propenso a las visiones por algún motivo u otro.
Yo creo que cualquier persona puede tener en algún momento dado una visión, pero que un escritor o un artista la tenga puede ser, digamos, no sé si más probable, pero sí por lo menos más significativo, en la medida en que muchos escritores, no todos, escriben a partir de un desajuste con la realidad, con aquello que los rodea, con la forma en la cual se les enseña a comprender el mundo, si no lo escribirían. Entonces, la experiencia visionaria de alguna manera se convierte en material para la escritura, y en ese momento se convierte en algo que puede llegar mucho más allá de la subjetividad, de la experiencia personal. Esto no ocurre necesariamente, te digo, con todos los escritores. Hay aquellos que simplemente se dedican a practicar bien o mal el oficio literario, digamos, a escribir dentro de un género, escribir dentro de un mercado, lo cual es perfectamente legal, está muy bien, pero, digamos, escribir estrictamente desde lo racional, desde una visión sincera o pragmática de lo real, no necesariamente lleva a la experiencia visionaria. Y en esto se parecen a los visionarios de otras épocas, a los profetas, a los iluminados, que de alguna manera no solamente cuestionaban la realidad establecida de su tiempo, la idea de realidad, sino que en muchos casos la ampliaban o la llevaban por caminos diferentes a los previamente establecidos. Los grandes profetas de la antigüedad, los autores videntes, ¿no? De los cuales a lo mejor un ejemplo, quizá uno de los más tardíos sería William Blake. Estos personajes que comunicaban sus visiones a otros, en muchas ocasiones podían afectar a culturas enteras, podían crear grandes mitos, grandes ampliaciones o modificaciones de una visión previa del mundo.
Así es. En tu ensayo tú mencionas a otros escritores que podrían ser considerados visionarios, Blake, como dice ahora, que también tendremos una lectura de él en el programa, a Panero, pero cuéntame, ¿por qué elegiste a Schreber, a Rizzoli y a Philip K. Dick para hablar del tema?
Estos tres me parecen ejemplos muy representativos de lo que sucede en la época actual con los que yo he llamado visionarios. Son artistas que de diferentes formas, incluso aunque uno de ellos, Schreber, era un abogado y jamás se propuso hacer una obra de arte, una obra literaria, pero todos ellos manifiestan de algún modo sus experiencias visionarias en diferentes obras. Rizzoli era más bien dibujante, artista visual, aunque también escribía. Y lo que tienen en común, a pesar de las diferentes formas en las cuales sus visiones se articulan en el mundo o influyen en él, es que por vivir en la época en la que viven, tienen que lidiar con la idea de la enfermedad, tienen que sobreponerse al prejuicio en contra de lo visionario y realmente no lo consiguen del todo. Este es un rasgo de nuestra época. Schreber escribe desde su locura, pero escribe con la idea expresa de demostrar que no está loco, que no está enfermo, de reintegrar de alguna manera sus visiones a una idea de lo real. Obviamente, sus visiones no cuadran de ninguna manera. Freud las estudia estrictamente como alucinaciones, como síntomas de un delirio paranoide. Y sin embargo, ahí están y son visiones sumamente poderosas que incluso de varias maneras influyen en la vida actual. Por otra parte, Soli es un hombre que vive recluido toda su vida, que jamás revela lo que está percibiendo, las experiencias que está manifestando en sus dibujos. Y si no se descubren por casualidad, lo habríamos perdido para siempre. Por último, Philip K. Dick, digamos, un caso más exitoso que estos anteriores, porque como autor de ciencia ficción, de una variedad de la literatura fantástica, ya se le permitía, digamos, socialmente manifestar toda clase de locuras en sus textos. Y de alguna manera, los textos realmente visionarios de Dick, que son de la última parte de su vida y de su carrera literaria, son recibidos de un modo más ambiguo. No se sabe si son ciencia ficción o si son otra cosa. Solo hasta después se descubre el conjunto enorme de implicaciones que tienen, y en tal sentido resulta que Dick es como más afortunado que Rizzoli o que Schreber, porque tiene menos dificultades con la parte de la enfermedad. Solamente hasta que empieza a ser biografiado, que es mucho después de su muerte, cuando ya es famoso a causa de las adaptaciones fílmicas de sus obras, empieza a discutirse el asunto de la enfermedad.
Así es, Dick el más aceptado de todos, como lo mencionas. Sin embargo, parece que a pesar de los tiempos en que vivimos, en que existen tantas libertades y un flujo de información mayor, tenemos más acceso al conocimiento, se sigue negando el pensamiento visionario. ¿Por qué? ¿Y cuál es el riesgo de defender una normalidad?
Se sigue negando el pensamiento visionario simplemente porque, por un lado, el pensamiento racional sigue siendo, digamos, el centro de la formación del pensamiento del Occidente. Y ese pensamiento, ese modelo de pensamiento sigue rechazando cualquier cosa que no esté dentro de los límites de lo que llamamos la razón objetiva. Por otra parte, también otros pensamientos que se alejan de lo racional, como el pensamiento religioso, niegan también lo visionario, porque lo visionario siempre está un poco más allá de los discursos establecidos. Difícilmente se integra en los cánones, se integra en las doctrinas o en los dogmas ya fijos. En Occidente, los dogmas de la Iglesia Católica y de sus iglesias derivadas a lo largo de los últimos miles de años, están todos sumamente solidificados, sumamente bien establecidos y difícilmente pueden integrar lo visionario. Más todavía, aquellas iglesias, religiones o sectas, como queramos llamarlas, más recientes, más sismáticas, más minoritarias, que de alguna manera están empezando a comerle el mandado a la Iglesia Católica, se basan casi todas no en lo visionario, sino más bien en lo estático, en la búsqueda de las emociones fuertes, de la suspensión de la conciencia, de esto que se llama un acercamiento con lo divino, pero a través de la extinción de la conciencia, como en los ritos carismáticos. Lo visionario tampoco cabe allí. Incluso desde un punto de vista pragmático se puede considerar que una cultura que se cierra sobre sí misma, que no permite la innovación, que no permite el cambio, que no se cuestiona sus propios límites, los límites de sus pensamientos, es una cultura que empieza a estancar, que empieza a osificar, y el occidente está en un serio peligro de quedarse en una situación así, de volverse todavía más rígido como sistema de pensamiento. Y las sociedades que se estancan, las culturas que se detienen, que a sí mismas se detienen, son aquellas que empiezan a declinar.
Así es, y la literatura de alguna forma significa el mundo y la ciencia lo explica, ambas me parecen igual de válidas, ¿no? Debían de convivir quizás la ciencia con más limitaciones que la literatura.
Yo creo que algo que hacemos con mucha frecuencia, un error que cometemos con mucha frecuencia, es el creer que las verdades son absolutas, que tienen una forma absoluta y eterna. Yo no creo que sea así, yo creo que aquello que llamamos la verdad, si es que existe, además de ser sumamente elusivo y sumamente extraño, tiene una forma cambiante, una forma que va variando con el tiempo, que va variando con la manera en la que podemos percibir el mundo, y por lo tanto quizá, por lo menos para ciertos aspectos de la existencia, la literatura está más capacitada que la ciencia. En el siglo XIX y antes, a fines del siglo XVIII, los autores románticos, de los movimientos románticos, fueron, me parece, los últimos que intentaron articular esto de una manera totalmente seria, totalmente opuesta al discurso de la Ilustración. Como también menciono en el ensayo, está este gran texto de Friedrich Schiller, el ensayo sobre lo sublime, en el cual se insiste en que la búsqueda de eso que está más allá de los límites no es una suspensión de la conciencia, al contrario, es una intensificación del humano, una intensificación del lenguaje, que solamente se puede lograr a partir de la poesía.
Sí, parece que cada día la literatura es más receptiva a la ciencia y la ciencia viceversa, se aleja del arte. Alberto, existen varios tipos de locura, evidentemente hay locuras clínicas y locuras de manicomio, pero también hay pequeñas locuras de todos los días y a mí me parece que un escritor puede ser por varios motivos más propenso a ellas. Me interesa saber cuáles son tus pequeñas locuras o tus grandes locuras.
Yo creo que a veces nos da un poco a los escritores por hacernos los interesantes hablando de estas cosas, pero yo tengo una ciertas excentricidades. Por ejemplo, escribo con fondo, con sonido de fondo, pero no música como hacen muchos colegas, sino más bien películas. Pongo películas en el cuarto junto en un reproductor y me voy a escribir, las oigo. Se convierten en ruido de fondo, se convierten en cierta atmósfera que amortigua el resto de los sonidos y que de alguna manera me permite escribir con más concentración. Es muy curioso porque no necesariamente la trama de la película tiene que ver con lo que estoy escribiendo. Es una cuestión de atmósferas, de tonos. A veces un texto muy serio puede provenir de una película muy ridícula o de una mala película, incluso una película con humor involuntario y viceversa. Otra, tengo un gato, cuando estamos solos me dedico a hacer conversaciones, a organizar conversaciones entre él y yo escribo, digamos, los parlamentos de ambas partes.
Me parece interesante porque no me caen bien los gatos a mí y yo huyo de la música con palabras cuando escribo. Pero bueno, por último, Alberto, aprovechando la ocasión, quisiera preguntarte en qué estás trabajando en este momento, qué sorpresas nos traes para lo que queda del año o para el próximo año.
En lo que queda del año, temo que no mucho, hay algunos planes que todavía no acaban de salir, pero este sábado 16, en la Feria del Libro de Monterrey, se lanza una pequeña edición, digamos, artesanal de una novelita corta mía, que va a publicar la editorial Regia Cartonera, que es uno de estos proyectos digamos independientes en los que se dedican a crear libros por medio de, bueno, usando materiales de desecho, por medio de técnicas artesanales. Me parece un proyecto muy interesante, un proyecto que juega a retomar el valor del libro como objeto, al margen de toda otra consideración. Esto es algo de lo que viene, y bueno, para el próximo año, si todo sale bien, tendremos una nueva novela, por ahí dando vueltas, que estoy terminando, con un poco de suerte saldrá publicada por Editorial Almadía, la misma que publicó mi anterior novela, Los Esclavos.
Me alegro que te hayas incorporado ya de lleno al mundo de la novela y también que estés siempre tan cerca de las propuestas independientes mexicanas.
Me parece valioso, fíjate, ese tipo de propuestas y esa posibilidad pues de ir de un lado a otro, ¿no? Con el trabajo.
Claro. Alberto, por último, tenemos la tradición acá de pedirle a nuestros invitados que nos recomienden una canción. Para el programa de hoy quisiera pedirte alguna canción de un loco, algún músico que haya estado medio chifladín por allá.
Ahí te va una, mira, de Pink Floyd, de su primer disco, The Battle of the Gates of Dawn, del 67, Bite, el último tema, que es Syd Barrett en estado puro. Poco antes de que terminara de freírse el cerebro, compone esta canción, que me parece que todavía es totalmente imposible de asimilar. A ver qué le parece a los escuchas.
Perfecto, a mí me gusta mucho. Sientes que estás compartiendo habitación de manicomio con él.
Sí, creo yo.
Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte de vuelta y te seguiremos leyendo aquí en las páginas de Replicante.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Thing. I've got a cloak, it's a bit of a
canción que acabamos de escuchar fue Bike de Pink Floyd, en la autoría de Syd Barrett, uno de los personajes de los cuales vamos a hablar hoy, porque él también estuvo sometido pues a terapia y a muchísimos diagnósticos bastante pesados, ¿no? Syd Barrett fue expulsado más o menos de la banda Pink Floyd porque no podía tener ese tipo de comportamientos ni en escena ni en las grabaciones de estudio. Se cuenta que la última vez que lo vieron con la banda de Pink Floyd fue cuando ellos estaban grabando la canción de Shine On Your Crazy Diamond, que fue compuesta para él, y después de eso se refugió en casa de su madre y no se le volvió a ver hasta mucho tiempo después. Dicen que ella nada más cuidaba de su jardín y pues llevaba una vida pacífica. Pero Syd Barrett es uno de los genios de la psicodelia. Creo que el legado, con la no mucha discografía que nos dejó también como solista, bueno, pues ha influenciado y lo seguirá haciendo con mucho de la música con influencia psicodélica. Y bueno, pues esta canción Bike, que también nos remonta pues a la bicicleta de Hoffman y pues toda la locura que Syd Barrett y la psicodelia lograron en los 70s.
Claro, Syd siempre va a ser bienvenido en este programa. Madcap Labs es uno de mis discos favoritos y el homenaje que le rindió la banda en Wish You Were Here es realmente una obra excepcional. Pero ahora nos vamos con otro visionario, William Blake, poeta y artista visual, un gran innovador de las letras, una obra con una riqueza simbólica profundísima. Y bueno, Blake desde temprana edad tuvo visiones. La más precoz fue cuando, teniendo alrededor de 9 años, vio un árbol lleno de ángeles, adornado con destellos como estrellas, cada rama, en sus propias palabras. La esposa de Blake, Catherine, también lo recordaría a la vez. Recordaría que vio a Blake viendo la cabeza de Dios colocada en la ventana.
¿Qué tal?
Esto que vamos a escuchar son 10 proverbios selectos de los proverbios del infierno, valga la redundancia, de William Blake.
Los proverbios del infierno. La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad. La senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría. No hay pájaro que vuele demasiado alto si lo hace con sus propias alas. Un pensamiento llena la inmensidad. Piensa por la mañana, actúa al mediodía, come al anochecer y duerme por la noche. Nunca sabrás lo que es suficiente a menos que sepas lo que es más que suficiente. Si otros no hubiesen sido tontos, lo seríamos nosotros. La cabeza lo sublime, el corazón lo patético, los genitales la belleza, manos y pies la proporción. Mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se llevan a la práctica.
Resonante. Comunicación efectiva.
Wake up on miss my love when you never needed it. Yeah.
You Are Gonna Miss Me de la banda 13 Floor Elevators, y pues más bien esta banda y esta canción fueron compuestas por Rocky Erickson. Él fue también un cantante estadounidense que estuvo diagnosticado con psicosis y fue sometido a terapia de electroshocks. Por lo tanto, su carrera como músico fue muy precoz. Él empezó desde muy temprana edad, como a los 15, 16 años, pero después la fama y también el consumo de narcóticos lo llevó a él mismo llevarse al manicomio, porque en el 69 la policía lo encontró fumándose un gallo y él se diagnosticó locura para no ir a la cárcel. Por lo tanto, fue al manicomio, al centro, durante 3 años, pero ahí pues le dieron bastantes pastillas, y cuando salió todo mundo dictaminó que no era el mismo y tampoco sus habilidades musicales. Y bueno, pues dejó muy poco legado Rocky Erickson, pero esta fue la primera canción con la que atrajo la fama, que se llama You're Gonna Miss Me, y la grabó como solista y también con 13 Floor Elevator.
Vamos ahora a escuchar nuestra siguiente entrevista que le hizo nuestro jefe, el editor de esta revista, Rogelio Villarreal, a Jesús Ramírez. A mí me parece particularmente interesante porque me gusta cuando un escritor se especializa en algo además de la literatura, y como veremos en la biografía de Jesús, él estudió medicina, psiquiatría y neuropsiquiatría, así como maestría y doctorado en ciencias médicas en la UNAM. Actualmente es jefe de la unidad de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En el campo literario ha publicado relato y ensayo literario en las revistas Dos Filos, Tierra Adentro, La Jornada Semanal y La Tempestad. En 2006 publicó la novela Paramnesia, que tuvo muy buena recepción entre la crítica. Vamos a escuchar a Jesús, con él platicamos sobre esta relación entre la literatura y la medicina y cómo se han influenciado mutuamente.
Oye, bueno, pues estamos festejando también por acá la aparición de tu diccionario clínico del alma, ¿no? Y una pregunta que a mí me inquieta muy particularmente es cómo personas como tú, con formación científica, médica en tu caso, ¿te han interesado por el ensayo literario?
Ya, bueno, en mi caso personal, aparte de que estoy de alguna manera influido desde muy temprana edad por el mundo de las letras, o sea que de alguna manera tuve una educación sentimental literaria, pero también desde el punto de vista estrictamente científico, siempre me ha interesado mucho el tema del pensamiento, porque muchos de mis pacientes, ¿no?, en particular todos a los que se les hace el diagnóstico de ser portadores de esquizofrenia o de otros que así se les llama hoy trastornos psicóticos, pues el criterio fundamental para diagnosticarlos es porque se considera que tienen una patología del pensamiento. Uno puede tener un enfoque fácil y rápido, ¿no?, que simplemente consiste en diagnosticarlos de acuerdo con los cánones. Y es, yo considero que es como una especie de vocación más bien de técnico en psiquiatría, ¿no? Pero pienso que un enfoque científico más riguroso se preguntaría por lo que hace el pensamiento ser tal, ¿no? O sea, que lo consideremos propiamente pensamiento. Entonces, esta es una pregunta que ya de antemano es una pregunta filosófica y para la cual la ciencia actual no tiene una respuesta definitiva. De la ciencia me derivé un poquito a la filosofía en esta investigación y ya una vez dentro de la filosofía también me di cuenta de que hay corrientes sistemáticas para estudiar el pensamiento, de la filosofía de Hegel o el materialismo dialéctico, pero también me di cuenta de que desde hace mucho tiempo pues existen corrientes de pensamiento no sistemático, ¿no?, a las que yo ya no las considero propiamente representantes de la ciencia del pensamiento, sino más bien el arte del pensamiento, ¿no? Por supuesto, Michel de Montaigne sería el paradigma de esa escuela, ¿no?
Y a quien has mencionado como una de tus grandes influencias, ¿no? Y ya has dicho hace poco que pues pocos ensayistas como él en la actualidad incluso. Oye, y por cierto, ¿tu trabajo literario también ha influido de alguna manera en tu labor como médico, como psiquiatra?
Yo creo que sí, porque me ha dado una idea más clara de toda la relatividad del trabajo científico, ¿no? En términos generales, las artes narrativas, porque también pueden estudiar la colectividad, mayormente estudian la individualidad, ¿no? O sea, lo que hace, digamos, único a una persona, ¿no? No le interesa tanto lo que nos hace a todos iguales, sino más bien lo que hace diferente a cada persona. Mientras que la ciencia siempre arranca con un enfoque que es la generalización, ¿no? O sea, que los mismos resultados sean los mismos para todos, ¿no? Como sería a lo mejor el ejemplo de las ciencias naturales, ¿no? Se supone que los átomos pues son los mismos para todos, las leyes de la gravedad o las leyes de la mecánica cuántica pues son las mismas para todos, ¿no? Pero en el caso de la narrativa siento yo que estudia la individualidad. Entonces, digamos que estas lecturas o este análisis desde la narrativa me ha enseñado que existen pues caminos innumerables, irrepetibles, y que la medicina, por ejemplo, es una ciencia probabilística, ¿no? O sea, me puede decir, por ejemplo, si una persona tiene cáncer, me puede decir que en promedio, en 4 años, a lo mejor ya no va a vivir, ¿no? Pero es solamente un promedio, ¿no? Y hay casos que mueren antes y casos que mueren después. Y hay casos que abandonan los estudios y de los que no tenemos conocimiento cierto, ¿no? Entonces, en la aplicación ya individualizada del conocimiento para casos particulares, me siento a veces más cercano al terreno de la narrativa que al terreno de la ciencia pura, ¿no?
Claro. Oye, y a veces hay esta confrontación, digamos, entre quienes le reprochan a los médicos y a los científicos en general su falta de formación humanista, pero también a los humanistas y a los literatos se les reprocha que a veces no tienen una sólida formación académica o científica, ¿no? Como a veces se nota en sus ensayos cuando dejan de hacer trabajo literario estrictamente. En ese sentido, ¿qué diferencias o similitudes encuentras tú entre el ensayo literario y el ensayo académico con todo su rigor?
Bueno, yo pienso que dentro del ensayo académico, a lo mejor el que yo conozco más es el ensayo científico derivado de las ciencias naturales, ¿no? Que tiene ese enfoque. Y ahí digamos que las restricciones a la imaginación son mayores. Sí se necesita imaginación para diseñar hipótesis y métodos para probarlas, ¿no? Eso es un acto esencialmente creativo en el cual se parece mucho a la imaginación literaria o a la imaginación crítica. Pero en el caso de la ciencia la restricción es muy clara, ¿no? Y es la necesidad de ir a validar las hipótesis, a contrastarlas con eso que, como digo en el libro, ¿no? Eso que en resumen o en un acto de síntesis pues llamamos la realidad, y que también se ha dicho muchas veces que es una noción metafísica, ¿no? Hablar de la realidad. Pero en fin, el científico se ve obligado a contrastar sus hipótesis contra hechos, ¿no? Hechos que provengan de la naturaleza principalmente.
Y hablando de la realidad, tu realidad cotidiana como médico, ¿cuáles podrían ser las experiencias más significativas para ti?
Bueno, yo he tenido muchas experiencias significativas, muchas de las cuales comento en mi libro, pero otro libro que estoy diseñando en un futuro y que quiero que sea como una especie de texto de narrativa, pero que no sea ficción, sino más bien va a ser como una narrativa, en cierta forma, hiperrealista, sobre un viaje que yo hice durante un año a una sierra y serranía ahí de la Tierra Caliente, donde me tocó de alguna manera pues ver la experiencia de la enfermedad en su propio ambiente, no en los ambientes artificiales de la medicina hospitalaria, ¿no? Sino de alguna manera en su ambiente natural, o sea, en la comunidad donde las personas están, y donde de alguna manera el personaje del médico, ¿no?, está desarropado, ¿no?, está totalmente desprotegido de toda la parafernalia tecnológica, científica, mucho de su lenguaje, ¿no?, que es también parte de esa parafernalia, y de la validación de los pares, ¿no?, que es también, de alguna manera, parte de ese mundo artificial, ¿no?
Sí. Oye, y bueno, hablando de esta situación de desamparo que se vive en muchas partes del mapa mexicano, ¿encontraste cuáles podrían ser, digamos, los desarrollos más importantes de la neurología?
Sí. Oye, perdón, es que estaba en otra escena de ciencia ficción cotidiana. Ya ves que luego se va la luz cuando pones la plancha y la lavadora y todo eso. Entonces, sí, en esa situación me vi confrontado a situaciones pues donde alguna vez se me murió una paciente por una inyección que yo mismo le puse, y bueno, es una experiencia que yo creo que muchas veces te la platican en las escuelas, pero pocas veces pues, tienes en tus manos a la persona que tú mismo de alguna manera le provocaste la muerte, ¿no? Sí, me metí en el mundo de creencias de ellos, porque todas las personas que estaban ahí comenzaron a beber un agua bendita, etcétera, ¿no? Y como que me sumergí en ese mundo, de alguna manera siento que estas experiencias extremas te rompen un sistema de creencias, ¿no? Que están muy anclados a nuestro propio narcisismo y demás, y en ese sentido son experiencias muy interesantes, ¿no? Entonces, esa sería una zona de contraste con lo que ahora vivo, que es la experiencia clínica en el...
Sí, ¿qué tal?
Ya estamos aquí otra vez.
Nos contabas, Jesús, de las experiencias rudas que has tenido en tu profesión, sobre todo en zonas pues un poco apartadas y marginadas de nuestro país, que te han marcado, ¿no?, como médico.
Sí, bueno, en esos lugares a lo mejor la experiencia ha sido darme cuenta de la relatividad de mis creencias y de su poca utilidad fuera de los contextos artificiales que vamos creando, ¿no? Y ya en el contexto donde me encuentro ahora, que es un instituto de neurociencias, donde hay todos los recursos tecnológicos y donde las personas pues vienen de alguna manera a insertarse a este mundo artificial, que funciona, como diría Roger Bartra, como una prótesis simbólica, ¿no?, que va por medio de la cual vas de alguna manera pues percibiendo la naturaleza, pero ya es una naturaleza construida artificialmente, ¿no? Entonces, en este contexto, a lo mejor algunas experiencias que me han causado mucho conflicto tienen que ver con pacientes que por diferentes razones me veo obligado a considerarlos enfermos, aunque en su medio natural a lo mejor no los consideran enfermos. Y me refiero en particular a la cuestión de las creencias místico-religiosas, ¿no?, que es una situación siempre que está en una encrucijada filosófica, ¿verdad?
Claro. Oye, y bueno, haciendo ese contraste entre aquellas zonas empobrecidas del país y los últimos avances de la ciencia y en especial de la neurología, ¿cuáles podemos decir que son estos? ¿De qué podemos hablar de neurología en términos como muy recientes?
Mira, por ejemplo, un paciente que acabo de atender, el cual es un brujo de Catemaco, ¿no?, que por cierto es muy joven y es muy exitoso. Tiene toda una aureola mesiánica, porque desde muy jovencito tenía como experiencias místicas, ¿no?, en las cuales se le aparecía Jesucristo, que además era venía vestido de médico y vivía hasta arriba de una colina donde era como un hospital. Entonces era un Jesucristo médico, ¿no? Y eso fue considerado por su comunidad como un símbolo religioso que lo hacía, lo validaba, digamos, a él como sanador. Y también se le aparecía en ocasiones el Satanás, ¿no? Y Satanás le dibujaba un triángulo, ¿no?, con los dedos, un triángulo invisible, lo dibujaba con los dedos, y le decía Satanás a mi paciente que se metiera ahí, a ese triángulo, ¿no? Si el paciente se metía en ese triángulo, él iba a tener pues conocimientos muy importantes, ¿no? Para la sanación de sus pacientes, pero desde luego había un contrato ahí con esta entidad, ¿no? El Satanás. Lo interesante, esto a lo mejor sería un caso relativamente común. El caso es de que con las herramientas que contamos actualmente de imágenes del cerebro y una técnica que es la videoelectroencefalografía, identificamos que esta persona tiene un parásito, sí, los famosos cisticercos, un parásito localizado en un lóbulo del cerebro que es el lóbulo temporal, y que este parásito está provocando una irritación eléctrica que esto produce crisis epilépticas, ¿no? Que provocan estas experiencias alucinatorias. Y durante el videoelectro lo vimos clarísimo, ¿no? O sea, en el momento en que empezaba la descarga eléctrica anormal, esta persona tenía la experiencia alucinatoria donde aparecía Satanás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos vimos confrontados con un dilema moral, ¿no? Porque por un lado podríamos darle un tratamiento antiparasitario y antiepiléptico,
sí,
seguramente podríamos terminar con este parásito, ¿no? Que es una pues criatura totalmente prosaica, ¿no? Pero probablemente terminaríamos también con las experiencias auténticas, ¿no? Que convertían a este joven en un pues visionario auténtico. O sea, él no era un charlatán porque no estaba inventando las experiencias, ni falsificándolas, ni adulterándolas, ¿no?
Así es.
Él realmente las vivió en primera persona como tal, ¿no? Entonces, sí, es un dilema ético con el cual nos vemos confrontados en ocasiones.
Por supuesto. ¿Y tú crees que puede haber un punto de contacto o varios entre la ciencia médica y las medicinas naturales, alternativas?
Claro, yo creo que hay muchos factores comunes. Lo que pasa es que hay una serie de prejuicios en ambos lados de la discusión, ¿no? Por una parte, se toma una actitud en cierta forma como de convicción religiosa, ¿no? Ya sea en uno o en otro extremo. Los médicos, digamos que hacen una medicina científica con una base fuertemente occidental, pues de alguna manera no nos cuestionamos las zonas oscuras de nuestro conocimiento, ¿no? Utilizamos todo esto como una herramienta pragmática, ¿no? Para ganar dinero, para tener un poder social, etcétera, ¿no? Y por otro lado, quienes practican las medicinas alternativas, etcétera, pues frecuentemente también caen en ese tipo de sesgos, ¿no? Y también se convierten en fuentes para la convicción, pues, cuasi religiosa, más que en... Y entonces el diálogo se establece de manera muy muy pobre, al menos en nuestro contexto, ¿no?
Claro. Oye, hace rato mencionaste a Roger Marshall, que también ha estado interesado en estos fenómenos del cerebro, la neurología.
Así es.
A partir de su propia experiencia como antropólogo y sociólogo, que es un ejemplo muy interesante, ¿no? De lo que comentábamos, cómo acercarse a otras disciplinas y estudiarlas con mucha mayor seriedad. ¿Cuáles podrían ser, según tú, los trastornos neurológicos más comunes de nuestros tiempos, de nuestros días?
Bueno, mucho se habla de que la enfermedad neuropsiquiátrica de nuestros días es la depresión, pero yo tengo aquí algunas consideraciones un poco críticas, ¿no?
Sí.
Creo que ese término es demasiado amplio y que se meten ahí toda clase de fenómenos que van desde la, digamos, la vida un poco pálida por falta de pasiones, las experiencias de no tener, de falta de sentido vital, ¿no? Por deprivación de muchas fuentes de riqueza cultural. Creo que ahí también se mezcla, como dice el propio Bartra, ¿no? El tedio social y otras problemas que pues son problemas más bien de índole social y no forzosamente enfermedades en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Sin embargo, también hay personas que tienen formas de tristeza que en el plano, podríamos decir, simbólico, son formas de tristeza absurda, ¿no? Que no tienen ningún sentido en cuanto a símbolos a descifrar, sino que resultan probablemente de lesiones cerebrales, de disfunciones bioquímicas. O sea, yo creo que en esa gran categoría coexisten los dos tipos de fenómenos, ¿no? Formas de enfermedad auténtica que se expresan como patologías que afectan el estado de ánimo, pero también muchos fenómenos pues más bien de índole social o incluso a veces falsificaciones auténticas, ¿no? Porque también se vuelven palabras fáciles que cualquiera adapta a sus necesidades, ¿verdad?
Claro, no todo es depresión ni melancolía, hay un montón de factores pues de todo tipo, ¿no?, que influyen en esto. Bueno, esta fue una entrevista con Jesús Ramírez Bermúdez, autor del breve Diccionario Clínico del Alma, publicado recientemente por Debate, cuya lectura recomendamos muy ampliamente, y te agradecemos mucho, Jesús. Ojalá podamos platicar pronto en otra ocasión.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por su generosidad de platicar conmigo y divulgar este conocimiento.
Todo lo contrario, un abrazo y gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Jesús.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
señor diputado, señora diputada, señora diputado, señor diputada, plurinominal, plurinominal, diputado señor, diputado diputada, plurinominal, pluridiputado, pluriplural, diputado, señor diputada, señora señor, aprobado.
Resonante, políticamente incorrecto. El hombre que solo comía zanahorias ya no podía ni de noche cerrarse los ojos y eran dos faros abiertos para nada y no sabía sino mirar, mirar el hombre que solo comía zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias vagaba por los campos en lucha con conejos en pos de sus malditas zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía miedo a tanta luz, a tanto sol que quema y destapa y desnuda y acosa en medio del campo de las zanahorias, y vivía pues en madriguera oscura y breve, saliendo solo de vez en cuando para buscar sus zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias era capaz de matar y de robar, y cuentan que se deshizo de su mujer por una sola zanahoria. El hombre que solo comía zanahorias salía a la tarde, que es la hora de las zanahorias, y de noche, y de día, y al crepúsculo, oía gritar llamándole a las zanahorias. El hombre que solo comía zanahorias tenía el pelo rojo y largos colmillos para partir mejor las zanahorias y las piernas largas para correr mejor, porque tenía miedo de los hombres más todavía que del sol, y así era el hombre que solo comía zanahorias.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
La canción que escuchaste anteriormente fue Peter Green en su trabajo como solista. Él es inglés, es el fundador de la banda Fleetwood Mac, pero esta canción que escuchamos es el homónimo a su primer disco como solista, The End of the Game, y este disco, bueno, lo hizo después de que estuvo sometido a terapia electrocompulsiva y después de algunos años salió y ya no estuvo con Fleetwood Mac, pero estuvo haciendo varios discos como solista. Este fue el primero, tuvo la colaboración de muy buenos músicos y él, claro, estuvo a cargo de la composición total del disco.
Y el fragmento literario que escuchamos después, más bien el poema, pertenece a Leopoldo María Panero, para muchos el último de los escritores malditos que ha pasado muchos años de su vida encerrado en el manicomio, proveniente también de una familia de locos. Y a propósito de él, hay un video genial en la portada del último Replicante, un caricaturista, un animador que trabaja para Cartoon Network en España, nos mandó un video del Space Ghost entrevistando a Panero, realmente genial, les garantizamos la carcajada, no se lo pierdan. Vamos llegando ya al final de este programa, les recordamos que visiten nuestro número, hay muchos contenidos, hay mucho que discutir, y aquí vamos a seguir hablando en el mes del tema de la enfermedad, de la normalidad, de la salud.
Bueno, pues recuerden que estamos en Facebook como Revista Cultural Replicante y en el Twitter como Replicante Mad.
Le agradecemos mucho a los entrevistados, le agradecemos a Roger por la entrevista, a Juan Esteban Chávez que nos prestó una microficción para hacer una cortinilla, a Ana y bueno, a todos los que comentan Resonante y están en contacto con nosotros.
Bueno, pues entonces nos estamos escuchando y esperamos sus comentarios también en resonante@revistareplicante.com.
Los dejamos con Johnny Cash, quien fue adicto a las anfetaminas y padeció una enfermedad neurodegenerativa en los últimos años de su vida. Esta canción se llama Cocaine Blues. Adiós.
Adiós.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I
and love and 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
Yeah. I doubt that.
Resonante. Radio para un país en ruinas.